Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Muy bien, antes de que Sergio se me adelante, nomás quiero dejarles saber que si me escuchan ronco, podrido y enfermo en este podcast, es solamente
es porque todavía es su cumpleaños. Todavía es su cumpleaños.
Porque es mi cumpleaños y además porque en el día de mi cumpleaños todavía, dormí en calzones y sin camisa debajo de la ventana. Así que antes de que se te ocurra cualquier teoría.
¿Cómo? ¿Dormiste bajo la ventana?
Ajá, en calzones y sin... ¡Haz de cuenta! Eran los días donde ya estaba haciendo calor. Entonces fue como que, ay, ¿sabes qué? Tengo mucho calor y me quedé en calzones y me quité la camiseta y me puse bajo la ventana. Pero pues resulta que fue uno de los días que empezó a ponerse heladito. Así que si me escuchan enfermo, es porque dormí en calzones, no por cualquier cosa que Sergio les quiera contar.
Sí, claro. No, yo no sé nada, yo no sé qué pasó,
ya sabía. Me estaba adelantando eso.
No sé, yo nomás...
Maldito.
Cada quien juzga, cada quien haga su juicio, pero bueno.
Ay, hijo, la reina del drama, ya deja a Luisa tener su vida y regresa al paso.
La reina del drama.
A ver, amiguito, ¿cómo te encuentras esta semana? Espero que emocionado,
yo estoy bien.
Yo estoy muy feliz y estoy demasiado alegre de que por primera vez en la historia del programa comenzamos con la noticia de que Vin Diesel sacó una canción.
Sí.
No sabes lo feliz que me hace.
No,
¿has visto los covers de Vin Diesel?
No, o sea, de otras canciones, o sea, ¿están cantando otras canciones?
Ponle ahorita mismo en YouTube y quiero que toda la gente conmigo reaccione.
Perdón, se me cayó.
Vin Diesel.
Se me cayó el micrófono.
No se escuchó, no te apures.
A ver, es que fue de la emoción.
Y te haces emocionar. Ponle Vin Diesel Maroon 5.
Ok, aquí lo estoy poniendo.
Que se escuche, no hay problema. Al cabo, Vin Diesel no tiene derechos de autor.
Si no lo demandaron por cantar música de Maroon 5, no creo que lo demandaron.
Créeme que tenían razones para demandar a ese hombre después de cantar eso.
Oh, ya vi.
¿Ya lo estás escuchando?
No, va a empezar.
Yo también lo voy a poner. I feel like I do.
A ver. Yo nomás tengo Vin Diesel sings a Maroon 5 song.
A ver, Maroon.
No suena nada.
Gente, quiero que todos con nosotros reaccionen. Sí, la de My Heart is Open. La cantó por el día de San Valentín. Ahí va.
Ay, no lo quiero ver.
¡No, velo! ¡Es hermoso!
No lo quiero ver.
A ver, adelántale al coro donde canta. Ahora yo soy yo.
Mira, pero al menos esa es una canción que ya existe. Esta es una canción que ya existe. No es algo que se inventó.
¿Esta también existe?
Okay. ¿Qué? No puedo creer que llevamos... casi menos de tres minutos del programa y ya estamos hablando de la primera noticia. O sea, pide
bueno,
un deseo.
¿Qué quieres hacer? ¿El intro primero? Hoy se invirtieron los papeles, ¿sí es cierto? Nos valió todo lo demás.
Ya estamos hablando de la primera noticia, pues es que es sorprendente.
Y además es el domingo, lo estamos grabando temprano.
O una vez más, se va a
cenar este segundo año sí cambiaron las cosas en el Club de los Amargados.
Wow, y luego Vin Diesel cantando.
No manches, qué fix. Este segundo aniversario entramos en una dimensión alterna. Sergio, ¿qué hiciste?
Ahora sí deberías empezar el programa con eso.
Sí, perdóname,
Sergio,
se me fue. Aquí sí entraba.
Ya sé. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con la primera noticia o
nos
presentamos?
No, la introducción, todo. Espérate, tenemos un show que presentar aquí. No es como que al chile. Llévame a cenar, háblame bonito. No es como que, aquí van las noticias semanales.
Bueno, aquí les presento al famosísimo, al cumpleañero.
Al fin, ahí está.
Al super cumpleañero que, no sé si eso sí se acuerda que fue su cumpleaños, Héctor Portillo.
Ay, me la pasé muy interesante en mi cumpleaños.
No quiero saber.
No quiero saber. Bueno,
no me persigues por aquí, ¿no?
Una vez te llamé cuando hice cosas peores y te conté toda la historia y tú sabes lo que hice. Sí, y he tenido peores momentos.
Sí quiero saber, pero no quiero que nos censuren el programa.
Eso,
así que...
oye, eso sí no te lo dudo. Así que mejor te lo cuento cuando ya estemos en persona, para que sepas toda...
Okay.
Bueno, te lo voy a poner así como fue mi cumpleaños.
A su madre.
Te lo voy a poner en una palabra y te va a hacer que se te caigan los calzones.
A ver.
Ahí está. Clímax.
Ah, ya sabía que era el clímax.
No, pero no la vimos, la vivimos.
No, sí, sí, me imaginé. Se pusieron a bailar tectónico, ¿qué? Tontónic. Sí.
Oh, qué estúpido. Pero sí, fue hermoso y fue... Mi vida se convirtió en un hoyo negro de degenere, pestilencia y destrucción. Y honestamente yo estoy muy feliz con cómo lo viví. Estoy muy feliz de entrar a los 23 años tan feliz. ¿Cómo?
Se escuchó bien poético eso, degenere, destrucción. ¿Qué más dijiste? ¿Qué
sí,
más palabras tan
perdición,
extrañas
dijiste? Perdición, pestilencia, muerte, todo lo malo que esté con este mundo pasó en mi cumpleaños. Pero
deja sacó mi diccionario.
Sí, por favor, todos los sinónimos de pestilencia y degenere, ahí estoy yo. Como Homero en el diccionario, yo estoy ahí también.
Tu foto ahí sale, degenere, Héctor Portillo.
Hacer un Héctor Portillo.
Ya hablo como Luisa.
Sí, te dije, no es que ya llevas demasiado tiempo ahí, ya déjala vivir su vida.
Es que como Luisa es popular entre los fans, y quiero ser como Luisa,
Sergio,
mi role model.
Luisa no es real. Luisa murió hace 4 años. Tienes que dejarla ir.
No me digas que ahora tengo... Y luego no tengo piernas, ¿no? Seguir en un hospital.
Acuérdate del accidente, Sergio. No fue tu culpa.
Ay, qué horrible se oye eso.
Y bueno, así es el cliché en todos lados. Mejor continuemos, déjame te presento.
Sí, preséntame, que no se te olvide que existo.
El enamorado, el vaquero, el señor que se quemó en el kayak. Él es...
¡No mames! Suben,
¡Sergio
suben.
Muñoz!
¡No mames! Suben esa, ¿eh? Suben esa, ¿eh? No, sí.
Estoy bien atento de todo lo que haces, por eso yo sentí que ya llevabas ahí como un mes con Luisa, porque sí fue como que ya hizo todo.
El viernes.
Vi como 10 versiones tuyas en el periodo de una semana. Si vieran la foto que tiene ahorita de WhatsApp como vaquero.
Con esa presentación.
¿Cómo?
¿Mi foto de WhatsApp?
¿Sí? ¿Que no estás como vaquero con Luisa?
No, esa es en la de Luisa.
Perdóname,
no.
en la de Luisa,
es que,
perdón.
Okay. No, esa foto la tomamos en un antique shop, en una tiendita de antigüedades. Fuimos, bueno, ¿cuál tiendita? Era una tiendota. Y la neta está muy padre, está muy interesante. Y encontramos unos sombreros y nos tomamos una foto con ellos. Fin.
Ay, qué hermoso. Bueno, sí. Ya, perdón, me estás conmoviendo. Mejor recuérdale a todo el mundo. Ah, bueno, espérate, déjame digo que este es el Club de los Amargados. Ya saben que este
es
ya nos vale, ya nos vale. Nos llegamos al segundo aniversario y ya es como que la fama. Si nos está yendo
bien.
Ya
todos nos conocen. Sí, nos está yendo muy bien. Sí nos va muy bien. Gracias por escucharnos y por escucharnos en iTunes, en Spotify. Y tengo que aclarar algo, me acabo de fijar que sí estamos en Amazon Music, pero solo en Estados Unidos. Al parecer mucha gente sabe que no los encuentro en Amazon. Y yo dije, ¿qué chingados? Pues yo sí me puedo ver. Y no, resulta que...
¿Que solamente en Estados Unidos?
Pues que no, estamos en Estados Unidos.
Resulta, si yo usara mi cuenta de Prime que tengo en Estados Unidos, ¿podría escucharnos?
Probablemente. O sea, es que te digo, yo sí lo puedo ver. O sea, no es si es porque mi cuenta de Prime es... ¿Tiene Estados Unidos registrado? ¿O sí porque estoy en Estados Unidos? O sea, no sé. Y hay gente que no lo encuentra el programa. Entonces quiero pensar que es porque nada más es en Estados Unidos. Entonces, si están en Estados Unidos, tal vez sí lo puedan ver. Y si no están, muy probablemente no lo puedan ver. Así que seguimos con
lo habitual.
Con Spotify y iTunes. Ajá.
Sí, por favor.
Spotify, iTunes y pues otros lados que pueden buscar en Google. Pero mejor...
Manténganse con
para entrar
dos.
A los shorts.
Por favor.
Sí. Y recuerden ¿qué? Ponerle un rating al podcast en iTunes.
Cierto. Diles por qué. Yo digo que les tenemos que decir la verdad para que sepan
¿sí?
lo que puede pasar.
Ok. Les vamos a confesar la verdad.
Diles.
Es queremos. Ok. Héctor no sabía. La vez pasada que les dijimos, Héctor no sabía por qué era esto. Unos dicen. O alguien puso en Facebook de que me huele a dinero. Le dije, amigo. Yo quisiera leer lo mismo, pero no.
Yo también quisiera leer lo mismo con el podcast.
No, esto, amigos, lo hacemos porque queremos, ser... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podemos decir,
¡Oficiales!
Ser oficiales, calificar...
¡Certificados! Para,
agárrense, certificados. Queremos estar certificados, agárrense de sus cinturones, para Rotten Tomatoes. Queremos estar certificados para Rotten Tomatoes y para que nuestras calificaciones... Bueno, nunca no nos hemos opuesto a... Así que a calificar seriamente una película, pero si en el futuro... calificarlas y que
espera un momento.
Cuenta en
Rotten ¿Estás diciendo Tomatoes? Que si nuestro podcast es verificado, eso significaría que tú y yo seríamos críticos certificados también de Rotten Tomatoes?
Sí.
¡Oh, por Dios! ¿Quieres decir que hay una posibilidad? ¡Yo no sabía eso!
¡Sí! ¡Pues por eso! Bueno, al parecer ustedes no son los únicos que se están apenas enterando. También Héctor apenas está enterando.
¿Qué nosotros contaríamos en el tomatómetro?
Sí, sí.
¡Oh, exactamente. Shit! Voy
sienten la emoción,
a ponerle.
Sienten la emoción.
Voy a ponerle un 100% Scott Pilgrim.
Ay, no. ¿Saben qué? Olvídenlo.
No, vayan. Denle 5 estrellas en iTunes para que podamos llegar a ese punto. Para que podamos suscribir.
Sí. Así que vayan a iTunes, denos esos 5 puntos. Si quieren darnos una review, un comentario de que somos los mejores o si creen que somos los peores, no pongan nada, por favor, no hagan eso. Así que sí, vayan a iTunes y pónganos un rating, pónganos una calificación.
De hecho, no lo tomen como juego porque todo nuestro destino puede estar en esto. Y si lo logramos, ¿cuántas eran? ¿200 ratings necesitamos?
Sí, necesitamos 200, ahorita ven 90. Necesitamos 200.
¡90! Ya vamos a la mitad. Hijo, no, pues ya lo hicimos. Miren, nomás necesitamos 100 más. Ahora, yo sé que van a estar escuchando esto y probablemente superemos el número gracias a eso. Pero quiero que veamos qué tanto lo podemos superar. Vayan, lleguen. Todos, nomás nos faltan 100, que seamos más de 100. Démosle una cachetadota a Rotten Tomatoes de que, órale, certifíquenos ya.
Sí, vamos a poner orden en esa plataforma. Vamos a entrar y decir, llegaron los amargados.
Así
a
es.
Poner orden.
Vamos a representar a todo el mundo, así que anímense de 4 o 5 estrellas, por favor, porque sí, tenemos que tener 4 estrellas para poder ser calificables, si no, nos quedamos afuera para siempre, así que contamos con ustedes. Ayúdenos a que el Club de los Amargados llegue a Rotten Tomatoes.
Por favor.
¡Ay, Dios santo! ¿Qué te hizo Luisa?
Nada. Pero bueno, y recuerden usar el hashtag soy amargado.
¡Y maldito, ya no me dejaste nada!
No, es que toda traes tu fiestecita, toda traes la fiestecita atorada.
¡Claro que no! Si ahorita acabo de comer con mi mamá, me hizo tostadas de pollo.
Ay, qué rico. Pero bueno, recuerden usar el hashtag soy amargado en Instagram, en Twitter, en Facebook, para poder ver todos sus comentarios, sus preguntas, sus memes, todo. Así que usen el hashtag soy amargado para poder ver todo el contenido que tienen también para nosotros, porque la neta sí está muy divertido, la verdad sí está muy muy entretenido.
Muy bien.
Los memes. Héctor me estuvo mandando unos y hijos.
¿Cuál te mandé? ¿Cuál te mandé?
Ay, alguien hizo un dibujo hermoso que era una parodia del póster de Once Upon a Time in Hollywood.
Una parodia, no, un tributo,
homenaje,
algo inspirado.
Un tributo, okay. Y wow.
Sí, wow, honestamente le metió todas las referencias posibles que se podrían en un dibujo.
Referencias que ni siquiera yo me acordaba, o sea,
hasta
wow,
vistieron,
o sea,
a Luisa de la Hada Madrina de Shrek 2.
¡Oh, era por eso! Sí. Es que Luisa también lo vio y a Luisa le gustó mucho, pero no sé si se dio cuenta de eso. Ahorita le voy a decir.
¿Es el primer dibujo que le hacen a Luisa?
Yo creo que sí, se parece un chorro.
Shit, es que ponte a pensar, Luisa. Le acaban de hacer un dibujo a Luisa, qué pex.
Sí, no, eso sí es. Digo, es la favorita. Nosotros ya. Nosotros quedamos en el olvido.
Ya, déjame nomás te visito y hacemos TikToks para poder convencer a la nueva generación de que nos vea.
¡Oh, sí! Recuerden seguir a Héctor en TikTok porque ya
eso es hasta el final, gracias. Hijo, ni me dejaste mis propias redes sociales en este programa. Hoy sí vienes bien sediento de que el show de Sergio.
El show de Sergio habla de Héctor, ¿no? También te sales ganando.
Gracias.
Pero bueno, ¿qué tal?
¿Qué nos falta?
Vin Diesel, eso nos falta.
¡Oh! Dale, por favor. Después de haber escuchado esas cuerdas vocales, hijos, por favor.
Pues bueno, la primera noticia es de que Vin Diesel sacó su primera canción. La sacó antier, ¿no?
Me acuerdo. No, ni sabía. Yo estoy muy feliz ahora.
¿Cuándo te diste cuenta?
Ahorita que me acabas de mandar las noticias.
¿En serio no sabías?
No, la voy a poner ya mismo.
El micrófono. No, ¿no sabías en serio?
¿De veras? A ver.
Wow. Ok, amigos, vayan todos a Spotify, Apple Music, YouTube, lo que sea que usen para escuchar música, y busquen la canción Feel Like I Do.
A ver, déjame la escucho un poquito aquí para como tú lo hiciste Diesel. Con su cover, a ver.
Ok, ponla.
Déjame. ¡Uf! ¡Qué beat! ¡Qué beat!
¡Estoy bailando!
¡Está buena! ¡La subió el 24 de septiembre! ¡Es mi cumpleaños! ¡Vin Diesel me cantó! ¡Me serenó en mi cumpleaños! Parece que está cantando con ladrillos en la boca. ¡Qué hermoso!
¿Con ladrillos? Ok, vi un video en Twitter donde ponían la canción a la escena de Cats donde están cantando en el puente.
¿Qué tal se ve?
Es una obra maestra.
¡Ay, oh, qué bien!
No puedo decir más. Es una obra maestra.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien!
Es canceroso.
Necesito ver esta canción en todos lados. La quiero ver en el video de la combi, en todos los medios posibles. Quiero que pongan a Vin Diesel. Escuchen Feel Like I Do. Está increíble.
Vin Diesel. ¡Oh, está horrible, güey!
A ver, espera. A ver. Déjale adelante el coro. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Después de haber escuchado a Vin Diesel gritar a lo lejos en otra habitación de que... Escuchar esta voz así en eco, no manches, me trae pesadillas y me trae buenos recuerdos.
O sea, ya Vin Diesel, tú ya lo conoces casi 100%, o sea, ya...
Casi, yo ya vi el verdadero Vin Diesel. El cantautor Vin Diesel. ¡Ay, qué hermoso!
¿Cantautor?
Espero que la haya escrito.
Al lado de Joan Sebastián, ¿no?
Ay, él no la... ¡Qué maldito! Mira, ni siquiera la compuso él. O sea, él solamente es el cantante.
¿Cómo sabes?
Porque aquí estoy viendo en el video quién tiene el copyright. Compositor Nicholas Perloff Giles. Compositor Cole Sittenbaum. Vin Diesel solamente es el artista que canta.
¿Por qué este...?
¿Por qué se lanzó la música?
Porque, o sea, está aburrido. Yo quiero pensar que porque está aburrido. Honestamente, tengo otra teoría. No creo que le falte dinero. No creo que... Siento que está aburrido nada más.
Yo tengo la teoría de que Vin Diesel es el dios del cringe. Porque si te fijas, Vin Diesel lo ha hecho todo. Todo. No sé si te haya tocado ver las fotos que tiene en su Facebook personal.
No, sí las he visto.
O sea, como que él le dieron el celular un día y... Como que conoció el internet de una manera muy rara.
Sí, ya sé. Sacó todo el provecho el internet.
Sí. No sé si esté consciente de todo esto. Porque él subió los videos de Maroon 5 y sus covers sabiendo que canta feo. No, y ahorita lo está haciendo en serio. Así que no sé cuál sea su intención con esto. Pero es algo que quiero que todo el mundo experimente. Ahorita, en cuanto terminemos el programa, me voy a ir a... a ver toda la canción entera.
Ay, no. Ay, no... Dulce sueño, espero que tengan suerte. Gracias. Vas a soñar con Vin Diesel.
Voy a soñar arrullado con este hombre.
Pero bueno.
Vamos a las noticias de verdad.
Hablando de dioses.
A ver. ¿Qué?
Jim. ¿Cómo se pronuncia? Yo esto sí lo admito. Yo nunca he sabido pronunciar el nombre de este güey. Jim Caviezel.
Jim Caviezel. Porque mira, está Biezel, así que podría ser Jim Caviezel. Caviezel, Jim Caviezel.
A ver, voy a ver si el traductor lo hace.
Doctor, y ahí te vas a entender.
A ver, aquí les va. Aquí les va.
Caviezel.
Caviezel.
Jim Caviezel. ¿Ves? Ahí está.
Okay. Jim Caviezel anuncia que ya se está haciendo la Pasión de Cristo 2.
Espérense.
Y la parte importante de esta noticia es que él dice que esta va a ser la película más grande en la historia del cine. Mejor que El Padrino, mejor que Lawrence of Arabia, mejor que Paddington 2. Esta supuestamente va a ser la mejor película, la película más grande en la historia.
Mira, yo siento que es un proceso evolutivo. Primero es Dios, luego John Lennon diciendo que su música es más grande que Dios, y luego es Dios diciéndole a John Lennon, no, espérate, mi película es más grande todavía.
Pues no sé, pero... ¿Tú has visto La Pasión de Cristo?
No, nunca la he visto. Solamente he visto clips donde le hacen la crucifixión.
Sí.
Y
sí,
yo, bueno, de hecho lo he visto bajo un formato comédico, porque yo he escuchado como que la forma en que le clavan que clavan a Jesús a la cruz, pues como que lo hacen muy poético, porque le dan el martillazo y solamente es... solamente se escucha así como que a lo lejos un suspiro cuando... No debería de doler demasiado, te están martillando la mano a la cruz.
Yo no la he visto, ¿sí? Una vez yo le pregunté a Luisa que si ya la había visto y me dijo que creo que sí, me dijo que sí. Y ¿ya viste La Pasión de Cristo? Y me había dicho que era muy... ¿Te gustó?
Ahí está haciendo Luisa su cameo, señores.
Muy sensacionalista, ¿no?
Sí.
Ok.
Yo escuché que lo que dijo Luisa, que sí fue muy sensacionalista, porque no sé si te acuerdas, pero fue la gran parodia.
Ver, espérame, es que Luisa todavía está hablando.
Búquela, el show de Luisa.
Como yo lo veía, era de que mi mamá me obligaba a ir a los templos cristianos y no la ponían de que literal ahí. Entonces yo siento como que era para causar más así como que shock value.
Pero, o sea, pero sí la viste completa.
Sí, sí la vi completa. O sea, te la ponían completa. No era como que un pedacito, te la ponían literal completa.
¡Oh, su madre! No, pues...
Todavía falta más ropa, ¿eh?
Ahí tienen. Sergio no lava sus calzones.
Bueno, ahí me dijo Luisa que sí, ya la vio, pero dice que sí, que es como que muy sensacionalista, muy...
Pues es que impactó como durante que muy... mucho tiempo. Le hicieron parodias, sí, en todos lados. En South Park le dedicaron un episodio entero a él y a Mel Gibson.
¿Neta?
Sí, o sea, sí fue muy controversial durante mucho tiempo. Yo tengo entendido que durante mucho tiempo sí fue una película controversial porque decían que estaba muy fuerte y que la gente sí se quedaba de que, oh, por Dios. Yo he visto algunos cuantos youtubers que hacen reviews de que eran niños en ese tiempo y que dicen que se sintieron mal cuando la veían. Que ahorita ya con cualquier cosa, pero que en su momento sí era de que, ¿por qué? O sea, que eran judíos y se sentían de que, ¿por qué? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué todos nos odian? O sea, algo tan dramático así, como en South Park.
Pues Luisa dice que sí, que ella también la vio de chica, que no la dejó así como que en shock, o sea, se le hizo como que pero sí dice que sí era como que se agarraba más del shock value, o sea, de ser sensacionalista. Y de hecho, creo que hasta un tiempo fue como que la película más taquillera, clasificación
R. Clasificación R, es verdad. ¿Cuál hasta superó?
Creo que Deadpool. Creo que Deadpool o Logan. La que llegó primero, cierto. Creo que Deadpool fue. Pero fue por muchos años. O sea, pues Deadpool se estrenó que 2016, 2015, más o menos por esos años. Y esa película se estrenó por el 2003, que 2004. Entonces duró muchos años siendo la película R. No sé si la superó. No te creas, creo que no sé si la superó American Sniper. No sé, una de esas. Pero.
Ok. Pero sí fue muy impactante en su momento.
Sí, y sí, fue muy. Yo no sé, honestamente, de qué va la secuela. Ahora es personal.
Debe ser La Resurrección, ¿no? A lo mejor ese va a ser el subtítulo. La Pasión de Cristo. Resurrección.
La Pasión de Cristo. Esta vez es personal.
La venganza.
La venganza.
Tres ¿cómo días dijiste tú? Para morir.
¿Cómo dijiste tú en el episodio pasado?
Electric Boogaloo.
Electric Boogaloo, ok. Esa.
Ay, no, pero... yo digo que va a tener que ver con la resurrección. No siento que... Si el actor de Jesús está regresando, no sé qué más podrían estar enseñando,
o sea,
de
es él. Que creo que la película termina cuando él renace. Entonces,
o sea, se acaba exactamente cuando resucita.
Sí, cuando resucita es cuando acaba la película. Creo que es cuando acaba la película. Pero no tengo ni idea, honestamente.
No tengo ni idea. A mí... No que sepan nada de esta película, pero A mí sí se me hace muy impresionante que vaya a haber una secuela de La Pasión de Cristo, porque la conozco por eso, por ser tan famosa en la cultura popular y por haber sido tan impactante y tan chocante en su momento. Y también era, creo que en su época, donde Mel Gibson ya estaba un poquito loqueando frente a todos en las entrevistas. Ah, sí. Entonces sí fue como que muy... Es una parte muy memorable de su época. Entonces se me hace muy curioso que vayan a sacar una secuela. Me refiero, podría ser buena, podría salir bien. Me da mucha risa lo que dice Jesús, que va a ser la película más grande de la historia.
¿Qué dice porque... Jesús?
Sí, pues sí, está muy chistoso. Es lo que predica. Mejor. ¿Cómo?
Lo que predica.
Lo que predica Jesús, yo siento que es falso. Porque, no sé, siento que la Pasión de Cristo fue muy... No la he visto, pero al mismo tiempo siento que fue en una época donde la gente estaba más inclinada a la religión y siento que últimamente hay como que más, no sé, libertad o un despertar con eso. Entonces siento que a lo mejor no va a llamar tanto la atención como lo llamó en su época la Pasión de Cristo. Pero quién sabe, podría ser todo...
No sé, yo siento que sí podría, o sea... Y a mí la neta, a mí se me hace que la Biblia tiene historias muy, muy buenas, o sea, se me hace un... Que tiene historias muy, muy buena. Sí, he leído algunos pasajes. Pero, o sea, del modo literario. O sea, no de ponerme de modo religioso.
Ajá.
Y sí tiene cosas muy... Yo tengo un amigo que sí la leyó toda y me dijo que es que ve las películas que ves o las historias que lees, libros y así. Y muchas cosas se relacionan directamente a la Biblia. O sea, hay muchas historias que ya fueron escritas en la Biblia, que ya pasaron, o sea... Ya ves cuando decimos de que, nah, esta historia no es nueva porque se trata lo mismo que esta otra película, o este libro se trata igual que este otro libro, o que se hizo en tal época. Dicen, muchas películas o muchos libros ya están, tienen casi historias que casi son paralelos a historias o pasajes o parábolas que pasan en la Biblia. Entonces, la Biblia es como que, por eso para muchos la Biblia es como que el mejor libro jamás creado, o sea, dejando al lado lo religioso. Entonces... Te digo, hay muchas cosas muy interesantes en la Biblia y...
Pero dijeron que va a ser una secuela, ¿no?
No, y aparte porque es Mel Gibson, y Mel Gibson es religioso a morir, entonces...
¿Te conté de la vez donde me topé a Mel Gibson en un elevador?
Creo que sí me habías contado.
Una vez me topé con Mel Gibson en un elevador y no me lo esperaba. Estaba en un hotel, estaba en Atlanta, iba a ir a entrevistar a Mark Wahlberg. Entonces yo estaba bajando porque quería familiarizarme con el lugar, así que iba por el elevador, iba a ir a ver toda la ciudad de Atlanta. Y me acuerdo que en cuanto estaba bajando, Mel Gibson entró con su bebé al elevador y yo dije, ok, no me va a bajar. Y me quedé dentro del elevador y me fui arriba con él.
Creo que sí me habías contado, pero bueno, esa es la historia.
Sí, hubo un pequeño spin-off de la noticia, de perdón.
Héctor, importante, conociendo a Mel Gibson, mientras iba con Mark Wahlberg al set de producción.
Cuando hablamos de Mel Gibson, estoy contando una curiosidad, un fun fact.
Sí, ¿no? fun fact de Mel Gibson, la relación de Mel Gibson con Héctor.
Gracias.
Pero bueno, vamos a la siguiente noticia.
Sí, por favor, hablando de dioses.
The Boys... tendrá su spin-off. The Boys, la serie que al parecer está siendo un éxito total en Amazon. Yo no la he visto. Héctor me la recomendó. Fernando me la recomendó. Yo ya vi el telo resumo de The Boys.
Terminaste todo, maldición.
Sí, honestamente no se me antoja. O sea, digo, no es porque se me haga mala, pues no la he visto. O sea, no puedo opinar sobre ella. No sé si es mala o es buena porque no la he visto. No se me antoja y pues vi el te lo resumo, entonces...
¿Entonces no la vas a ver nunca?
No, porque neta vi el te lo resumo y tampoco se me antojó. No se me antojó nada la serie.
Ya sabía que ibas a decir eso.
A ver, pero tú estás emocionado. ¿De qué es el spin-off? A ver, háblanos tú.
Ok, lo que yo...
O sea, yo no tengo idea de qué es.
Yo te pedí que pusieras esta noticia porque... lo que vi del spin-off es que se supone que va a ser una como que universidad de superhéroes. O sea, pero clasificación R. Dijeron, va a ser como The Hunger Games, pero clasificación R y algo así habían dicho. La compararon con The Hunger Games y que iba a ser algo más violento. Y mira, yo me acabo de ver la temporada de The Boys hace como un mes, antes de que se estrenara la segunda temporada. Ahorita estoy viendo la segunda temporada a la par mientras que sale. Y maldita sea, es que con The Boys es fantástica, a mí me encanta. Pero sí siento que hay una línea muy finita en donde la violencia que tiene es choqueante en buen sentido. La primera, para todos sí. Los... Bueno, pues ya viste el te lo resumo.
Sí,
el
te lo resumo, sí.
Lo de la novia de Huey.
Sí.
Sí, que la mata, cuando la mata A-Train, de que es la escena casi inicial del programa. ¡Shit! Ahí sí te quedas, wow, este mundo es un asco. Quiero ver qué tan bajo pueden caer los superhéroes. Entonces yo siento que la primera temporada está utilizada de una manera muy buena. Algo que les subieron en esta segunda temporada es que están metiendo mucho más gore y están poniendo más violencia. Y se nota desde el primer episodio. Ahora, muchas veces esto está muy cool, está muy padre, y si te recuerda el peligroso mundo donde están todos estos y que los supers sí son de tener cuidado. Pero sí hay un punto donde se puede convertir en ser un poquito ecchi, como que vean lo violentos que podemos ser, vean cuántas cabezas podemos tronar. Y yo siento que se vio mucho en este episodio, porque
Cuando vi el te lo resumo, sí llegué a pensar poquito. Digo, el te lo resumo es de la primera temporada, pero sí lo veía y yo decía de que... Digo, está de que... siento como que la violencia está como que... al punto como para choquear, pero al mismo tiempo como para que te rías.
O sea, es que en la primera temporada sí está así y funciona muy bien. Y en la segunda temporada también. Solamente siento que sí le están subiendo mucho el nivel, porque hasta se notan los efectos especiales, que tienen mucho más presupuesto, que fue un éxito total. Y se nota que le están subiendo la violencia. Y a veces está muy padre. Y a veces ya se ve como que demasiado. Sobre todo en este episodio 6. Explotaron miles de cabezas y reventaron. Y yo sentía como que... ¡ay! ¡Qué innecesario! Porque cuando pasan esos momentos, realmente me choqueaban y me dolían. Y decía, estos desgraciados, ¿cómo es que pueden estar libres? ¿Cómo es que se salen con la suya? Y ahorita lo están tomando como ya algo más normal y no quiero que pase eso, porque se va a convertir en la serie de que miren lo violentos y ecchi que somos y choqueantes que podemos ser, en lugar de utilizarlo a su favor, como lo han estado haciendo hasta ahora en su mayoría, de choquear, de impactar, de que sí signifique algo. Y yo siento que con el fino, que como lo describen, de que va a ser una versión, clasificación R de The Hunger Games. Ay, no sé, me suena un poquito parecido a eso, como que tratando de explotar el concepto.
Ajá, exacto. Es que cuando dicen, va a ser como esto, pero más violento. Es como cuando dicen, va a ser como esto, pero más serio. O como esto, pero más terrorífico. Ándale, es como que...
siento que ya no hay corazón.
Lo mismo, pero más... Ajá, quieres choquear, o sea, sí. O sea, ojalá salga bien, digo, para los que lo ven, yo no la veo,
Yo la veo y yo espero que sí salga bien, pero... O sea, está muy bien escrita la serie, pero definitivamente la primera temporada es mucho mejor. Y o sea, está muy buena la segunda, pero sí siento que puede haber momentos donde tienden a caer en esos momentos. Y espero que no sea el caso con la Universidad de Superhéroes. ¿Cómo se llamaba la película de Disney? Superescuela de Héroes versión
Sky Hero. High, sí. Ah, sí, también como esa. Sí, te digo, cuando ya hacen la comparación, pero dicen, pero va a ser más oscuro, más violento, más acá, es como que dices, ya cuando la comparas con otra cosa, es como que quieres hacer esa otra cosa, pero más lo que quieres, o sea, más terrorífico, ándale, más violento, entonces...
A ver cómo resulta. Digo,
ojalá salga mejor, ajá, exactamente, pero...
Pero, hablando de series...
Vamos hablando de series, porque vamos a estar hablando de algunas series. A ver. Se anunció una serie para Nick Fury. Para Disney Plus. Y lo que se me hace gracioso es que anuncian la serie. Ay, espera. Anuncian la serie diciendo que Nick Fury. Samuel L. Jackson va a interpretar a Nick Fury. Todos de que. Pues sí, güey. ¿Quién más lo iba a interpretar?
¿Cuándo lo dejó?
Sí, exacto. ¿Cuándo lo dejó? Siento que Sam Jackson es de los pocos personajes de Marvel. O sea, explotados por Marvel. Que no cansan, porque siento que, por ejemplo, Iron Man, Tony Stark sí me cansó. Honestamente, sí me cansó.
Sí, llega un punto
de harta. Y Sam Jackson no. Sí, o sea, como que ya siento que Tony Stark tiene como que mucha influencia en todo. Y como que dices, ya, güey. O sea,
bueno, ya. Sam Jackson no que haya cansado, pero.
No, a mí Sam Jackson no me cansa. A mí no, yo estoy bien con él y no.
Pero,
tengo
o sea, ¿te gustaría tenerlo en dosis largas? O sea, ¿te gustaría tenerlo en dosis mucho más grandes que el papel que a veces juega en las películas? Sobre todo porque cada vez se estaba alejando más y más y más. Hasta que
no, y aparte porque siento que esa es la razón por la que Sam Jackson no cansa. Porque no es como que el centro de las películas. Mientras Tony Stark sí lo es. Y por eso siento que Tony Stark por eso cansa. Porque dices de que, güey, lo quieres hacer. Por ejemplo, en Spider-Man, lo quieres hacer el centro. O sea, los villanos son villanos de Spider-Man porque... por Tony Stark. En realidad son villanos de Tony Stark peleando contra Spider-Man en las nuevas con Tom Holland. Entonces, por eso siento que por eso Tony Stark cansa. Y Sam Jackson, a pesar de que casi tiene la misma presencia que Tony Stark, no es el centro y por eso no cansa. Entonces, no sé... siendo ahora el centro, siendo el protagonista de su propia cosa, no sé cómo vaya a ser.
Es que, o sea, sí está bien. No siento que vaya a ser un problema. Yo siento que a lo mejor va a estar muy, muy bueno. Pero al menos puedo decir que estoy más emocionado por programas como She-Hulk y el set que anunciaron hace poquito, porque se me hacía como que hacia una nueva dirección. Yo siento que regresar a Samuel L. Jackson es como con Black Widow, donde ya sientes como que, pues ya, como que ya se acabó su arco. Yo también siento lo mismo con Samuel L. Jackson, que siento que están encontrando ya las oportunidades como que para meterlo o para darte más del personaje, porque sí, como dices, nunca tuvo su momento estelar donde, ah, miren, Nick Fury, este es su momento, salvó todo, pues pero, no.
Pero siento que estaba bien así. No tenía que ser...
y está bien, y está bien, pero igual yo siento que de ese mismo modo, yo ya siento que ya cumplió su arco, hasta ya vimos el pasado de él incluso. Entonces, yo siento que va a estar bien, no tengo nada malo que decir, pero al menos puedo decir que me gusta más la nueva dirección.
A mí sí me sorprende un poco que saquen una serie de Nick Fury así de la nada, sin haber anunciado en el D23, o sea, se me hace algo... O sea, yo tengo la sospecha que quieren apostarle un poco más a Disney, todavía más a Disney Plus. Porque ahorita, de la cual vamos a hablar, nomás se han anunciado WandaVision y la de Falcon y Winter Soldier. ¿Y qué más tenían de Marvel? Sé que tenían algo más, pero...
Es que todas las series que anunciaron, la que te decía, She-Hulk, y se me olvidó, no sé si era Moon Knight.
What If
también.
Sí, y pues Nick Fury es otra, entonces siento que con lo que está pasando ahora, creo que ya le quieren apostar un poquito más a Disney Plus. Porque sí, se me hace una sorpresa que quieren anunciar algo de Nick Fury, la neta.
Yo ya me estoy muriendo porque ya llegué en Disney Plus en noviembre. Sí, yo sí estoy muy emocionado
¿sí?
porque
¿el
ya
próximo
llegué.
Mes? Bueno, más bien en noviembre.
Hasta noviembre. Ya mero. Voy a verme todos los episodios de Los Simpson por primera vez en orden cronológico.
Todo un privilegio.
Sí, un fanático entero de los monos con hepatitis, así que va a estar súper padre.
De los monos con... No mames. Pero como les dijimos, vamos a hablar de series y como andamos hablando de Marvel, hablemos del tráiler de WandaVision, que de hecho salió justo cuando estábamos grabando el episodio pasado.
Ya lo
¿Viste el tráiler de WandaVision?
Sí, sí lo vi. Por primera vez en la historia de este programa, sí vi el tráiler del que vamos a hablar a tiempo.
¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció? Cuéntame.
Se me hizo muy bueno. Por eso quería que habláramos de él.
Está muy interesante.
Se me hizo muy padre. Es que mira, lo veo de esta manera. Son dos de los personajes principales que Marvel más ha desperdiciado y no ha hecho nada con ellos.
Sí,
están teniendo,
de hecho, sí.
Su propia serie y además con un concepto muy curioso y muy raro que no entiendo todavía, pero que es muy extraño bajo el contexto de Marvel. Y honestamente, yes, eso es lo que quiero.
Mi teoría con la serie es como que van a usar diferentes formatos televisivos como para hablar de diferentes dimensiones. ¿Sí me entiendes cómo?
Creo que habían dicho que iba a estar conectado con... Doctor Strange, ¿no?
Sí, creo que sí. Entonces, por eso, creo que una de las teorías que yo leí era de que un formato televisivo es como que una dimensión. Lo cual se me hace muy padre, o sea, se me hace muy, muy, muy
formato
padre
de televisión de 50 era.
Sí, o sea, pero por ejemplo, de los 50 va a ser un formato de televisión. Tal vez haya otro tipo de formatos de televisión que hemos visto en comedias, dramas, en la historia de la tele. Y cada uno simboliza una dimensión diferente. Eso es lo que me llama mucho la atención de esta serie. Eso, es lo que se me hace como también. Que muy, muy padre.
A mí me gustó mucho el formato de los 50 que sí alcanzamos a ver. Porque utilizaron la canción de... ¡Ay, se me olvidó! The Platters, la de... Heavenly Chains of Night, es Twilight Time y está súper, súper padre y me encanta, como tú dijiste, la dinámica que están dándole de estilo cincuentero. Quiero ver qué otros programas tienen, porque también salen como que vestidos de Halloween con sus versiones
de los cómics.
Entonces quiero ver qué otras dimensiones tienen. A mí me llama mucho la atención. Yo estoy muy emocionado por Doctor Strange 2 por lo mismo, porque quiero ver que pueden mezclar y qué otras dimensiones pueden tener, pero al menos lo que estamos viendo hasta ahorita de WandaVision, wow.
Se ve muy bien.
Sí, se ve muy bien. Y
se ve muy bien. Todavía no tiene fecha, ¿verdad?, de estreno. Sé que va a estar en Disney Plus el próximo año, en 2021. Ah, pero creo... A ver, Wanda. Estoy buscando WandaVision. Me sale 2020.
De hecho, ni siquiera ni siquiera me sale el año. Se espera que WandaVision se lance en diciembre de 2020 y constará de 9 episodios.
Ok, entonces sí va a salir este año.
Ah, no, 6 episodios.
¿6 episodios? Oh, ok. Sí, okay. Bien, primera, bien, primera temporada, me imagino, o está planeado.
A mí me gustaría más que fuera una miniserie. Me gustaría más que se enfocaran ahorita en hacer miniseries de esta clase.
Quiero pensar que si la serie iba a estar conectada a Doctor Strange, muy probablemente va a ser una miniserie. Sí, sí. Mira, aquí en la trivia de IMDb sale que la serie va a servir como una unión para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que estrenará en el 2022. Entonces, yo quiero pensar que esta serie va a ser una miniserie porque va a conectarse con Doctor Strange.
Sí, y yo siento que deberían de mantener ese formato, porque cuando empezaron a sacar series variadas en Netflix, todas perdieron la personalidad, todas perdieron identidad. Y iban saliendo así al montón. Hasta los que no eran de Netflix, como The Runaways y Agentes de S.H.I.E.L.D. O sea, todas fueron perdiendo la identidad y cada vez se eran vistas menos. Entonces me gustaría que lo mantuvieran como miniseries, mucho menos episodios, más presupuesto y que tengan importancia directa con las historias. Porque muchas veces las series de televisión así se pueden ver como limitadas porque tienen que seguir con la trama del programa, del universo, sin siquiera estar conectados. Entonces es mejor que los personajes que no habían tenido la oportunidad de brillar, que probablemente no afecten demasiado, tengan su momento más de alto presupuesto y que se siente igual de importante que cualquiera de las otras misiones y que sea diferente y raro y que se conecte. O sea, se me hace perfecto.
Sí, de hecho sí. Entonces yo sí prefiero que sea nada más una temporada, una miniserie que conecte con Doctor Strange y ya. Porque la verdad sí se ve muy interesante y sí me gusta esa idea de que... Sí, es cierto, no lo había pensado, de que las series... Yo creo que la mayoría de las series de superhéroes tienden a perder demasiado. O sea, ponte a pensar, ¿qué serie de superhéroes ha tenido un final así con dignidad? O sea, que no perdió su toque. Porque, por ejemplo, de los de Netflix...
¿Te acuerdas cuando... ¿Fuiste tú quien nos contó todo lo de Defenders, verdad?
¿Qué cosa?
Que nos dijiste las mil y un razones que hablaste durante una hora contándonos por qué te estabas de Defenders.
Oh, sí, creo que me acordé. Fue contigo, ¿no? Una vez fuiste a mi casa, ¿no?
No, estábamos en casa de Edgar y te enojaste. No sé por qué te estábamos hablando y te pusiste a hablar de por qué The Defenders era horrible.
Era horrible, sí. Y a mí me gustaban mucho esas series porque... Daredevil me gustó mucho la primera temporada. La segunda temporada, la verdad, no me gustó.
La tercera dicen que vuelve a estar buena.
Sí, yo también escuché, pero es que lo malo, o sea, como no tuvieron un final, ya no me motivan a verlas.
Sí, ya no te motiva a regresar.
No la vi. Entonces, me acuerdo que la primera temporada me gustó mucho. Jessica Jones me gustó mucho. Luke Cage, a diferencia de muchas personas, a mí me gustó mucho, porque sé que hay personas que no les gusta Luke Cage. Creo que a ti no te gusta, ¿verdad?
No, estuvo bien. La que no me encantó fue Iron Fist.
Iron Fist ni siquiera me molesté en verla porque oí que era malísima, que el actor no sabía actuar, oí que estaba malísima. Entonces esa no la vi y vi The Defenders directamente horrible. Horrible, una cochinada de Defenders.
Fantástico.
Una marranada. No. Ni siquiera me acuerdo por qué era mala, pero me acuerdo que la odié. ¿Tú sí te acuerdas?
No, ni me acuerdo de esa serie.
No,
ni me acuerdo.
pero tú te acuerdas que yo lo odié.
Sí, me acuerdo de que lo odiaste, pero no, tenías tantos motivos y dijiste tantas cosas de por qué lo odiaste.
Sí,
no, tanto,
razones.
Tanto,
sí, para que vean, yo no soy de los que dice es mala porque digo que es mala o porque no me gustó. No. Yo llegué con Héctor y con Edgar y les dije, The Defenders es mala. Por esto, así como 100 razones de por qué era mala. Y no, sí, horrible, horrible esa serie.
Sí,
me acuerdo
todavía de ese trauma, para que vean que sí estuvo enojado. Así que...
Y era cuando estaba en manos de Netflix. Era cuando estaba en manos de Netflix.
Y era un crossover de la que la gente sí estaba muy emocionado. Y yo siento que hasta cierto nivel, no como Avengers, pero sí la gente estaba como que, wow, quiero ver que estos personajes se crucen con los Avengers. Quiero que este grupo también se enfrenten a ellos. Entonces, se me hace muy, muy triste que no llegaron a ningún lado al final.
Sí, es que el último tuvo que ver mucho con los contratos de Netflix, Disney y todo eso. Entonces, así, así es la vida. Pero a mí sí me hace buena idea que nomás, espero que nomás la dejen en una temporada y que sí sigan haciéndolo. Igual con Nick Fury, no sé qué planean hacer, pero ojalá les vaya bien.
Pero
hablando esto no puede ser Club de los Amargados si no hay malas noticias.
Uy, si no hay retrasos.
Si no hay retrasos como todo el año, como pero va siempre. A ser Black Widow se ha retrasado nuevamente. Se iba a estrenar en noviembre y ahora se va a estrenar el...
¿Qué? ¿Julio? ¿Cuándo, 21 ¿cuándo, de julio? ¿Cuándo?
¿21 no, no, de julio? No. A ver, aquí... No, no. Se movió al 7 de mayo del 2021.
Estaba muy perdido yo.
Sí, estás muy perdido. El 7 de mayo. No. Y no es la única. No es la única. Black Widow junto con Eternals. Eternals se movió al 5 de noviembre del 2021. Igual Shang-Chi al 9 de julio del 2021. También hay otras películas de que están bajo la propiedad de Disney como West Side Story. Ya no se va a estrenar el 18 de diciembre de este año. Se va a estrenar hasta el 10 de diciembre del próximo año. O sea, vamos a tener que esperar un año entero para West Side Story de Steven Spielberg.
Qué estaba triste. Viendo que Tenet y New Mutants, aquí también lo menciona en el artículo, cómo fueron las películas más notables que acaban de salir en los cines recientemente. Y dice que, maldita sea, que puede ser un señalamiento de... El comienzo de una decadencia en la industria. Al menos, mira, bueno, al menos así lo traduzco.
Sí, sí. Mira, hemos aprendido algo. Honestamente, te voy a decir, las cosas no están tan mal. ¿Por qué? Porque al parecer aquí nos estamos dando cuenta de que obviamente los cines necesitan películas de los estudios, ¿no?
Ajá.
Pero lo que más se temía... Una de las mayores preguntas era, ¿los estudios necesitan a los cines? Y aquí lo que estamos viendo es que sí, al parecer los estudios sí necesitan de los cines. Porque si no fuera así, ya las estrenarían en plataformas digitales, en Disney Plus. Si Disney no se atreve a lanzar, bueno, se rumora que Soul se puede estrenar en Disney Plus.
Disney Plus.
Sí, eso puede decir que a Mulan le está yendo bien,
sí,
pero no tan bien como le pudo haber ido en cines. Entonces, siento que ahorita los estudios sí necesitan de los cines, así como los cines necesitan de los estudios. Ahora, algo muy interesante que he notado es de que, y que respalda mi argumento, es de que Disney está dejando, o sea, por primera vez en años está licenciando sus películas a los cines. Porque una de las políticas de Disney es que no presta sus películas a los cines. No
¿Pero
las
por qué
presta.
Dices que ya lo está comenzando a hacer? ¿Qué ocurrió?
Ah, pues nomás te voy a decir la ¿Qué? Cartelera de películas en Álamo, aquí en
¿Qué?
El Paso. Espera, se trabó mi celular.
¡No!
Se trabó. ¡Chinga! ¿Cuánto
drama?
Mira, déjame te busco.
O sea, ¿ahorita mismo?
Sí, Disney ahorita ya está lanzando películas, sus clásicos los está mandando a cines, cosa que Disney nunca había hecho, porque está en sus políticas no prestar sus películas, sus clásicos. Te digo porque una vez, hace como 2 años, una chava en el grupo de Álamo puso, pueden traer Hocus Pocus en Halloween, y la chava que se encarga de...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Traer las películas, dijo, no se puede porque por las políticas de Disney ellos no prestan sus películas. Sí, a menos de que sea como que a un festival, algo gratis o un funding o algo así, ¿no? Pero si sí, es para sí, los cines, no lo hacen. Entonces, mira, van a pasar Hocus Pocus.
¿Cuándo?
El 1 de octubre la van a pasar. La siguiente semana. Ver. Van a pasar The Nightmare Before Christmas.
¡No! ¿Cuándo?
¿Cuándo vas a estar en El Paso?
¡Sí! ¡Es en serio!
Sí. Van a pasar...
¡No! ¿Qué día?
Sí. El 16, miércoles 16 de octubre.
¡Ay! ¿Por qué no has comprado todavía los boletos?
Espérate, carnal, espérate. Y
se
luego
va a llenar y van a pasar... que nos metemos juntos.
Van a pasar Coco. Van a pasar Coco. Van a pasar el Imperio Contraataca. Espérate, güey. El 9 de octubre. Van a pasar el Imperio Contraataca.
Espera, eso sí me importa mucho. ¿Cuándo?
Creo que ese ya le están pasando por el aniversario.
¿Y no la van a tener cuando yo vaya?
No sé, güey. Ahorita te digo. Okay. Esas son algunas de las películas que Disney está prestando a los cines. Ahora, si Disney está prestando sus películas, también creo que prestaron The Avengers hace como un mes o dos meses, prestaron The Avengers.
Wow.
O sea, si Disney está prestando sus películas, porque Disney está apoyando, está tratando de apoyar a los cines para que reabran y para que sobrevivan, ¿no? Entonces, esto me quiere decir también que los estudios sí necesitan de los cines.
Okay.
Entonces, esto es una luz de esperanza en todo esto. Porque te digo, si los estudios tuvieran otra alternativa, ya la neta, yo sí declararía hacia los cines extintos.
No me digas
pero no.
Eso.
Pero al parecer no, porque pues las películas, al menos los blockbusters, necesitan de los cines. Y lo que me gusta, bueno, al menos aquí en Estados Unidos, lo único bueno que ha sucedido es de que los cines, pues, como no tienen películas grandes, nuevas que estrenar, buscan cualquier cosa nueva, es decir, películas independientes, incluyendo películas de plataformas de streaming. Por ejemplo, yo ayer vi The Trial of the Chicago 7.
¿De qué plataforma es?
De Netflix. Se va a estrenar el 18 de octubre de Netflix. Es de Aaron Sorkin y está buenísima. Está buenísima. Okay. Y luego, creo que acá van a pasar también la nueva película de Sofía Coppola.
Ay, creo que vi algo al respecto. A ver.
On the Rocks. Que esa es película de Apple TV. Entonces, la van a pasar también en cines. Entonces, es como que digo... a mí me conviene, a mí me gusta que pasen películas independientes. Bueno, pues,
entonces, no te equivocabas cuando dijiste que en Estados Unidos, porque aquí no tenemos esa cultura.
Sí, ¿no? O sea, ya... Allá honestamente no sé cómo le vayan a hacer. O sea, no sé si van a acudir a eso, porque por ejemplo pasaron Portrait of a Lady on Fire cuando están empezando a reabrir.
Sí pusieron esa película, pero también han estado poniendo clásicos. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Nolan últimamente, pusieron The Dark Knight, han puesto Casablanca, sí. Pusieron The Shining, pusieron El Exorcista. O sea, sí fueron a los clásicos, pero eso a mí me conviene mucho. A mí siempre me encanta ir a ver las películas clásicas.
Sí, exactamente. Acá también, están pasando los clásicos. Y pues a mí también me encanta mucho los clásicos. Y sí, en parte sí es como que algo que digo... no me molesta, honestamente, porque yo no suelo ver los blockbusters, a veces no los suelo ver. Y, por ejemplo, The New Mutants no la vi, Tenet la vi porque es de Nolan y era como que, uy, Tenet, ¿me entiendes?
Sí,
pero hay otras que no, o sea, no me molestaría. No sé si Black Widow la vaya a ver, entonces...
¡Ah, vamos, maldita sea! Tenemos que hablarlo, acuérdate, no podemos hacer otro episodio donde yo te cuente las películas.
Bueno, no, sí. Bueno, pero vamos a tener que esperar hasta mayo 7.
Bueno, ya como quiera, ya se mejora para entonces la situación.
Sí, pero hablando de Tenet, porque ya mencionamos a Tenet. No, John David Washington quiere una secuela de Tenet, güey.
¿Para qué? ¿Para qué o qué?
Sí, no, no sé para qué. Sí, ya, está ya, que, mira, todo hacen esto. Que lo sí, está ir. Muy interesante. Sí, no, se me hace, o sea, el mundo de Tenet sí está muy interesante, pero la película no. La película no es interesante.
Exacto.
O sea, la película no.
Sí, es que sí. Era lo que hablábamos la otra vez, de que la película se trata de explicar todo, durante toda la duración, pero nunca te dan ganas de entenderla, realmente.
Sí, no te da tiempo de nada, o sea. No, sí, o sea, la película.
¿Para qué?
No.
O sea, ¿qué, ¿para qué quieres?
Digo, es una película más? Que es una película que terminas de ver y dices, la tengo que volver a ver, pero no la quiero ver otra vez. ¿Por qué quiero ver una secuela de Tenet? O sea,
sí, honestamente. Sí, no. Qué padre que se sintió tan bien. Y yo, algo que tengo que decir es que John David Washington sí, sí se vio como una superestrella en la película. Así que.
Fíjate realmente que yo. Estoy
muy, muy feliz con todo, todo, todo lo que él haga, pero. ¡Ay! Que se vaya otra cosa, no, que no continúe con Tenet.
Yo de hecho, escuché. O sea, he leído a gente que no les gusta la actuación de. En realidad no les gusta John David Washington como actor.
¿Por qué? ¿Qué les desagradó?
Mucha gente dice que no le gusta como actor. Dicen incluso que en Black Landsman se les hace como que la peor parte. A mí no se me hace. A mí se me hace actor.
A mí se me hizo muy bueno en Tenet. A mí se me pareció muy, muy carismático.
A mí no.
Bueno, a su nivel. A su nivel.
Ajá, sí. Por ejemplo, te digo, las partes cuando es como que alivio cómico, si te acuerdas, ¿no? O sea, si las notas, las escenas donde sí, como sí. Que cuenta
un chiste. Hubo una particular que sí me pareció terrible, la de cuando está en la cocina y dice, hace media hora que pedí quién sabe qué.
Sí, cierto, no me acuerdo. Sí, era esa.
Yo pensé que iba a ser un momento chistoso, pero no, inmediatamente fue como que acción, acción, acción. Se sintió muy incómodo.
También siento que hay cosas como esa que no son su culpa, que es culpa del guión, pero sí, no. Sí, mucha gente dice que sí le falla la actuación. A mí no se me hace mal actor, pero tal vez sí le falta afinar poquito más.
Sí, a lo mejor, pero bueno, aquí lo que importa es que Tenet no vea la luz otra vez.
Sí, secuela no, y creo que Nolan quiera hacer una secuela, yo creo que él quiera seguir haciendo con otra cosa,
sí, yo,
con el
yo
tiempo,
siento que ya
el
después
espacio,
El Caballero de la Noche ya no ha de tener tanto interés en hacer secuelas o trilogías, y más bien siempre estar innovando.
Sí, pero bueno.
Pero, ¿quieres saber algo que sí quiero ver?
A ver, dime, porque tú me dijiste que metiera esta noticia, a ver, dime.
Yo quiero ver el programa de John Cena.
Héctor me dijo, John Cena tener un show, y yo dije, su madre, ¿cómo que va a tener su propio show? A ver, explícanos.
Ah, bueno, pues se supone que ¿te acuerdas de nuestra pequeña plataforma HBO Max que hemos estado repitiendo durante ya meses en este programa?
Sí, claro.
Bueno, una de las cosas que siempre nos hemos quejado es que no muestran la gran diversidad que tienen, pero se les va a unir la gran razón para que todos ya indaguen en esta plataforma. John Cena como Peacemaker, que creo que espera, yo iba a decir que se llamara Who the Fuck is Peacemaker, pero estaba viendo una miniatura. Es The Peacemaker, que va a ser su personaje para el Escuadrón Suicida, y se me hace la idea más genial que se les pudo haber ocurrido.
¿Quién es Peacemaker? A ver, háblanos del personaje, yo
no sé quién
es.
¿Quién sabe? A mí me vale Peacemaker, yo quiero John Cena.
Ah, tú nomás. Tú, no importa que sea de Suicide Squad, no importa que sea de DC, no importa de qué se trate, tú solo quieres ver la carita de
importa
John Cena.
Importa que es de Suicide Squad y que es John Cena, esos dos elementos juntos. Porque no sé si James Gunn va a estar involucrado. Estoy leyendo. No sé hasta qué grado va a estar involucrado James Gunn, pero a mí se me hace genial darle una oportunidad al personaje de John Cena. Me refiero, hay tantos personajes que les pudieron. Va a ser una miniserie y creo que va a tener como 6 episodios para HBO Max, pero se me hace muy interesante que hayan seleccionado a John Cena. Se me hace el personaje indicado para que tenga su propio programa o miniserie en camino hacia el Escuadrón Suicida. Se supone que Peacemaker es como un Capitán América, así lo describió John Cena, pero súper cretino. Entonces creo que hay mucho potencial para que sea una gran comedia. Entonces yo estoy fantástico y feliz de escuchar que John Cena vaya a tener su propio programa de televisión durante un ratito, tan siquiera. Adelante, quiero ver. Ojalá James Gunn esté involucrado, ojalá mantengan el humor, o sea, un vistazo, un preview al humor que el Escuadrón Suicida puede generar de las manos de James Gunn. Pero ya con esto, hijo, que John Cena vaya a tener su programa. Ya. Es el sueño.
Y entonces, bueno, solo para aclarar, ¿su personaje va a aparecer en Suicide Squad, en la nueva versión de Suicide Squad?
Sí. Él va a ser parte de esto. Es como un preview para lo que viene de Escuadrón Suicida.
Ah, entonces, la serie de John Cena va a salir antes de Suicide Squad.
Ajá, exactamente.
Ok, interesante, ¿eh? Interesante. Me agrada la idea.
Va a estar muy bueno. A mí se me hace interesante, así que vamos a ver qué tal.
Sí, y hablando de, y seguimos con las series de superhéroes. Supergirl terminará en su sexta temporada. ¿Viste Supergirl?
Ay, no, pero tengo mis motivos, ahorita te los comparto.
A ver, no, compártenoslos ya.
Desde ya, yo mira, yo estoy muy feliz que ya se haya acabado Supergirl. Y yo digo que ya Flash, ya también denle cuello. Yo inicié muy feliz viendo Arrow en el 2012. Y lo he dicho, ahorita también te lo iba a mencionar en las series que terminaron bien. No la mencioné porque sí tuvieron temporadas malas.
¿Arrow ya acabó?
Sí, Arrow ya se acabó.
Ok.
La 3 y la 4 fueron muy malas. La 8 estuvo bien. Pero es que el punto, como te decía ahorita, ya están saque y saque programas. Porque fue Arrow. Luego Flash apareció en Arrow y tuvo su spin-off. Luego apareció Supergirl con Flash. Y así empezaron. Luego DC Legends of Tomorrow. Hasta series animadas empezaron a meterlas en el universo. O sea, ya tenían su propio universo ahí mismo en la televisión. Y estaba muy padre, y estaba muy bueno, y estaba muy entretenido. Pero sí, muchas de las series ya no más siento que vivían como que por el nombre del superhéroe que son, o por el hecho de que podían tener su propio universo, más que por ser un programa de calidad. Flash debió de haberse acabado hace años. Ahorita creo que ya van por la octava o séptima temporada. Se debió haber acabado en la tercera. La tercera es mala. Desde ahí ya todas han sido como que... Y con Supergirl... De hecho, Supergirl... Ay, ¿de quién era? Era Supergirl, creo que era de NBC o de ABC o... Era una compañía mucho más grande que de CW. ¡Pero la cancelaron! Y de CW la salvó. Entonces ya esta es la segunda vez que ya Supergirl ve el final. Y ya, qué bueno que sea así. Porque siento que ya estos personajes dieron más de lo que deberían. Y que ya nomás los están exprimiendo. Entonces mejor que sigan trayendo nuevos personajes. Si quieren mantener el universo, adelante. Pero a mí me gustaría que ya acabaran con todo y que... volviera, no que empezaran desde cero, pero que trataran de enfocarse en algo más, en volver a hacer programas de superhéroes de calidad, como lo han estado haciendo con la plataforma de DC y en el ámbito animado, como con Harley, que creo que los Titanes están buenos. O sea, siento que hay muchas oportunidades más allá de mantener todos en un universo, y Supergirl, bueno, ya es un eslabón más de la cadena.
Yo tengo una pregunta, ¿qué está mal con Supergirl? Porque veo que está malísima. O sea, veo la calificación de IMDb y me sale que está malísima. Está en CBS. Estoy viendo que está en CBS.
Estaba en CBS. Sí, ¿qué? Es que yo no he visto mucho Supergirl, pero vi mucho en las primeras temporadas, sobre todo en algunos de los episodios después de los crossovers me tocaba ver. Y es que los efectos son muy malos y... ese es el problema de CW que te comentaba la otra vez, que todo lo que toman lo convierten en un drama adolescente con problemas muy, muy, muy así de telenovela. Y siento que no les permitía crear personajes buenos, o sea, estaban muy mal escritos. Tenían una escritura de telenovela y gracias al universo empezaron a comportarse más así porque tenían que estar todos en orden, todos tenían que estar controlados de cierta forma. Entonces, yo siento que Supergirl fue una de las que más sufrió en ese aspecto de muy mala escritura, efectos súper gachos y un diseño de producción muy, muy malo.
Qué triste, pero bueno, al menos va a tener su final como The Walking Dead.
Bueno, sí, al menos va a tener su final. Eso ya es ganancia, ya, que se retire con dignidad.
Pero ya que estamos hablando de superhéroes y de DC, vamos a ver nuestro tema favorito, Justice League.
No, perdón. Por favor, no.
Zack Snyder's Justice League. Al parecer va a tener reshoots, lo cual, fortalece nuestro argumento de que nunca hubo un corte.
Si hubiera... Pero eso ya lo habíamos dicho, ¿no te acuerdas de que le habían dado 40 millones originalmente?
Sí, le habían dado 40 millones para la postproducción, para volver a hacer para agarrar todas las piezas, hacer el sonido, hacer los efectos especiales, porque sí... Aparte, ahí quedó en claro que no era su propio corte. Pero para los que siguen alegando de que no, es que si había un corte, va a haber un reshoot. va a haber otra, van a volver a regrabar las escenas de Justice League. Y si creíste que 40 millones era mucho, van a gastar 70 millones extra por las regrabaciones de Justice League. Aquí, mira, nomás les digo, teníamos razón. No hay un corte, no existe o no existió un corte. Bueno, y todavía no existe, porque pues todavía ni idea de estar acabado. Si va a haber regrabaciones, es porque no hay un corte. No hay nada completado. Lo único que hay completado es la versión que se estrenó en cines. Entonces, ahí lo tienen.
A mí la persona que más me da felicidad de aquí, que siento que es la que más tiene sentido, es Henry Cavill, porque dijo, no, ¿saben qué? Yo sí quiero construir una carrera aparte de esto, afuera de esto, yo tengo cosas que hacer, voy a estar teniendo éxito con Netflix, así que él, como está grabando ahorita en la segunda temporada de The Witcher, que él tomó la mejor decisión.
Sí, Henry Cavill no va a ser parte del reshoot, porque sí, él va a estar ocupado con cosas que sí valen la pena, así que con permiso. Y sale Henry Cavill, sí, sale por la puerta de atrás.
¿Esto no crees que confirme un poquito más que Henry Cavill pues sí ya se quiere separar del personaje de Superman? ¿O crees que está esperando que le den una oportunidad para ser Superman como debería de serlo?
Honestamente siento que aquí nada más es porque está ocupado, porque él sí ha apoyado el lanzamiento de la versión de Zack Snyder.
Sí, pero tampoco fue Shazam. En Justice League estuvo batalloso por lo del bigote. Luego aquí tampoco puede ir.
Sí, pero lo del bigote fue por cosa de
Josh Whedon. Sí, por un rato con Paramount, sí.
Ajá, entonces no sé. Ahora, se cree, se dice, hay un rumor que dice que Zack Snyder quiere, lo dudo mucho, pero se dice que Zack Snyder quiere volver a grabar por respeto a Ray Fisher, porque como vieron, Ray Fisher se alzó contra algunos ejecutivos de Warner y Josh Whedon diciendo que hubo pues muy mal ambiente durante las grabaciones de Justice League y que Zack Snyder quiere volver a hacer reshoot. ¿Tú crees que Warner va a pagar 70 millones de dólares
porque Zack Snyder se sintió mal?
Porque alguien se sintió mal. No, claro que no. O sea, obviamente se necesitan reshoot, se necesita regrabar. O sea, en fin, no hay un corte. No hay un corte,
eso ya le quedó claro a todo el mundo.
O sea, y aparte que no hay un corte, porque otra vez, para los que no entienden, un corte en filmación, en cine, un corte es una versión acabada de la película. No es algo escrito, no es un guión, no es una idea que se me ocurrió pero el último no llegó a ser. Eso no es un corte. Es una versión probablemente, pero no es un corte. Un corte,
me imagino que lo dices porque mucha gente te ha tratado de explicar que el corte de Zack Snyder, claro que existió, y no lo dejaban salir.
Y de hecho también vi en los comentarios de YouTube de tu video que están de que es que sí existe el corte porque dices que no existe el corte. Un corte, si yo hago un video, un proyecto, y lo acabo, es un draft o un borrador, ese es un corte. Y si después digo, ok, no me gustó eso, le voy a quitar esto, que es lo que pasa con casi todas las películas. O sea, hay películas que les quitan escenas porque los productores dicen, sabes que quítale tal parte porque está muy larga y tiene que vender y tiene que, y mientras más, y las películas mientras más largas sean, menos funciones van a tener en cines, y mientras menos funciones tengan en cines, menos gente va a pagar por las películas, o sea, menos espacio tienes para que el público vaya. Por eso las películas tratan de estar en un margen de tiempo. A menos de que seas Avengers Endgame y los cines te den todas sus alas para ponerte. ¡Ah, órale! Sí. Pero por lo general las películas tienen un corte, por eso se llama un corte, más pequeño, y luego está el corte del director, que ese se lanza con en Blu-ray o se lanza después. ¿Por qué? Porque es una versión más larga. Pero eso es una versión más larga. O es una, por ejemplo, Spider-Man 2 tiene un corte del editor, que se llama Spider-Man 2.1.
Que
es una, es una versión diferente. Yo no la he visto, de hecho la tengo, pero nunca la he visto. Eso es un corte, porque es la película hecha, es literal otra película, es la misma película, pero en otra, con cosas cambian, una escena cambia, o la música puede cambiar, tal vez un diálogo cambia, tal vez una escena está más larga.
Una versión diferente.
Es una versión diferente, pero está completa. No es una versión de que, ay, por ejemplo, Seven, voy a poner otro ejemplo, Seven, la de David Fincher, tiene creo que dos finales alternativos que solo que se quedaron en storyboard.
Ajá.
Eso no quiere decir que hay un corte de Seven. No existe, porque las escenas ni siquiera se grabó. O sea, no existe otro corte de Seven. Simplemente hay otra versión, hay un final alternativo, otra incluso, otra versión del final, pero no hay otro corte porque ni se grabó y obviamente si no se grabó, no se editó, ni se acabó. Entonces,
creo que ya les quedó claro a todos.
Sí,
que,
espero que les haya quedado
claro. Que el
claro,
corte entonces, no existe, Sergio. Creo que no los existe. Puedes dejar ya.
Así los agarrándolos del cuello, no existe.
Sí,
pues,
así se sentía, no como existe. Que no, ya entendimos, no existe el corte.
Pero sí, al parecer va a haber reshoots. Les digo, no, no sé si va a ser mala, no sé si va a ser buena. Ojalá sea buena, porque si es buena, todos la vamos a disfrutar. Pero admitámoslo, nunca hubo, ni hay todavía un corte de Zack Snyder del Justice League.
Ahí que está, creo que guión, ya nada más tiene que volver a ser dicho acerca de ese tema. Jamás en la vida.
Que si estuvo en guión y que si estuvo en la cabecita de Zack Snyder, órale. Sí, cierto, pero eso no es un corte. ¡Punto! Vamos a la
James Cameron,
noticia.
James Cameron, Sergio, James Cameron.
James Cameron, vámonos a James Cameron.
Sí, ya no quiero agregar nada.
Esta es noticia literal de hace unas dos horas, pero James Cameron acaba de confirmar.
Nuestros reporteros nos confirman.
Sí, nuestros reporteros del campo nos informan que Avatar 2 ya acabó de filmarse y Avatar 3
¿qué?
Está casi acabada.
O sea, ¿pero esto es en serio?
Sí, es en serio, lo acaban de anunciar.
O sea, ya James Cameron ya terminó de grabar Avatar 2 y ya está a punto de terminar Avatar 3.
Avatar 3 dijo que está en un 95% acabada.
Wow, o sea, esto es una situación en Volver al Futuro 2, donde grabaron la 2 y la 3 al mismo tiempo.
Es que de hecho creo que todas se iban ya a grabar al mismo tiempo. Creo que
imagínate
sí se iban a grabar.
Ser Sam Worthington o Zoe Saldana, no sé si Sigourney Weaver siga viva ahí, pero imagínate estar ahí 10,000 años de tu vida trabajando en la misma película.
Yo creo que James Cameron los tiene encerrados, amarrados.
Yo digo que son clones todos.
Sí, también puede ser. Yo lo acabo de tuitear hace unas horas y lo voy a repetir aquí en el programa. James Cameron sabía que iba a haber una pandemia, sabía que las películas se iban a retrasar, sabía que iba a haber una crisis en el cine, y él dijo, Avatar 2 va a ser la película que salve el cine.
¡Oh, shit! ¡Punto! ¿Crees que lo logre? ¿Crees que vuelva a recoger el maletín y gane el Royal Rumble y le gane a Avengers Endgame?
Sí, también. Oh, o sea, es que imagínate, obviamente lo que acabo de decir es mentira, ¿eh? O sea, no se la crean, es chiste. Pero, o sea, imagínate que Avatar sea la película que traiga a la gente al cine y sea un súper éxito. O sea, porque imagínate, honestamente hace unos... O sea, cuando Endgame le rebasó a Avatar, honestamente yo decía que Avatar no hay manera... O sea, no siento que pueda alcanzar ni siquiera a su predecesora. Entonces, no creo que sea tan exitosa como fue la segunda. Yo pienso que sí va a ser un super éxito, pero no como lo fue la primera.
Sí, no.
Porque aparte fue el boom del 3D en ese entonces. Pero con lo que está pasando ahora, no sé. O sea,
además, yo siento que también mucha gente hablaba muy impresionados de los efectos y de la capacidad Avatar. Y yo siento que ahorita eso ya no es algo como que la razón para ir al cine. Ya no es algo que emocione tanto. Así que siento que ya no está tanto el hype de ver la película grandiosa Avatar. Siento que ya todos estamos más conscientes de lo que es en realidad.
Yo pienso al revés, que Avatar sí puede ser el boom. O sea, sí puede ser algo muy cabrón. Yo no pensaba esto hasta ahorita. Porque si te pones a pensar, dices, Wonder Woman, por ejemplo, primero es como Wonder Woman que se van a estrenar en diciembre. Dices, pues una película que traiga a la gente al cine. Pero Avatar 2, ¿cuándo se va a estrenar? ¿En 2022? ¿2021? ¿2022? Avatar 2 se va a estrenar en 1-2 años, diciembre 6, 2022. Yo siento que en lo que agarra ritmo otra vez, la nueva normalidad, por así decirlo, yo siento que Avatar 2 va a llegar al tiempo perfecto. Y yo siento que sí puede ser
El gran regreso.
Yo sí puedo creer. Yo sí quiero pensar que lo podré hacer. La verdad, yo sí tengo fe en esta película. Yo sí pienso que... Antes no. O sea, antes yo decía Avatar no... Ni siquiera va a superar a la primera de Avatar. La segunda ni la tercera, la que tú quieras, no sentía que lo fueran a hacer. Pero ahora, digo, con la pandemia, con la idea que existe Avatar... Ahora, James Cameron es alguien que... Película que saca, película que trae algo nuevo, algo innovador visualmente, algo...
Sí, algo que revoluciona.
Algo que revoluciona, honestamente. Este, Angeli lo quiso intentar con...
¿Con Gemini Man?
Gemini Man, con el... Uy. Porque creo que la grabó en HDR, en Mass Frames.
Ay, oh, es cierto, había algo que fallaba con esa película, ¿no? Como que cambiaba de formatos o ¿cuál era?
Sí,
algo en esa película que fallaba.
Estaba en 120 frames, creo. Está en 120 frames o 60 frames, no sé. Y no, no funcionó. Yo siento que James Cameron, cuando trae algo nuevo, trae algo fuerte. Entonces, yo siento que Avatar sí puede ser algo... canijo. O sea, yo siento que Avatar sí puede ser algo que pueda cambiar así el cine o no sé si el cine.
Todo el cine. Revolución.
Pero sí, siento no sé. Que pueda... No sé, siento que sí puede ser un gran cambio, honestamente. Sí, siento que puede ser el gran
vamos
boom.
A ver, a mí me sorprende mucho que ya lo haya terminado todo y me sorprende demasiado que tenga 95% ya de la tercera.
De la tercera. Entonces te digo... Yo sí le tengo fe, yo sí tengo fe en que pueda ser un éxito, incluso llegar a ser como su predecesora. ¿Y por qué no? Ser la película más taquillera de todos los tiempos.
¿Más taquillera de todos los tiempos otra vez?
Sí, sí, sería muy, muy interesante, honestamente. Pero
muy bien, amigo.
Vayamos a la última noticia, una noticia en la que incluso un amigo tuyo ahí vi en Twitter que habló un tal Andrés Navi.
Ay, ahí vas, ¿qué? ¿Por qué me quemas a mí? ¡Tú no pierdes nada!
No, nomás mencioné.
Estás hablando con gente que yo conozco.
Vamos con la siguiente noticia. Yara Shahidi, no sé quién es esta actriz. Al parecer una actriz que ya es nueva, que apenas está comenzando su carrera. Va a ser Tinkerbell en el nuevo live action de Peter Pan. Y es algo que la gente se queja por todo, se enoja por todo, ¿no?
Pues, ¿Qué querías?
Sí, la gente está molesta porque ella es, una mujer negra. Una mujer, sí. Sí, negra, afroamericana. Y la gente está molesta. La gente está... Ah, ella salía en Blackish. Ella es de Blackish y Grownish, la serie de ABC. Y la gente dice, ¿por qué Tinkerbell negra? ¿Por qué si ella es blanquita y menemista? ¿Por qué?
Rubia.
Y rubia, y brillosita, y con alas. ¿Por qué no me consiguen una actriz con alas? ¿Qué the fuck are you? ¿Tú qué piensas?
¿Te digo algo?
¿Qué?
Ya me importa un bledo, ya me da igual, o sea, ya. Ya fueron varios golpes, como que ya el corazón, el músculo, lo que sea. Ya ahí está tieso. Está, ¿cómo se dice? Numb. Dormido. ¿Qué importa? Ya dense cuenta en el mundo en que vivimos. Ya. Sí, eso rompe tu nostalgia o lo que esperabas de la película, pues no lo veas. Y ya, o sea, yo siento que ya todos... Ya acostúmbrate, o sea, yo estoy a favor de lo que sea, o sea, con que sea una buena película. A mí la parte que me molesta es que va a haber un live action de Peter Pan, a mí me da igual quién sea Campanita, o de qué color sea Campanita.
Exactamente, o sea, la gente se queja más de, o sea, para la gente su idea de, ay, me arruinaron mi infancia, es el color de piel del personaje, pero no si la película es buena o mala. O sea, si te fijas que la gente dice, ay, me arruinaron mi infancia, cuando ven que tal personaje no es igual que, ay, es que es negra, ay, Ariel es negra, ay, Tinkerbell es negra. Ah, pero cuando la película es malísima, no, y no les arruinaron nada, la infancia no se... Mira, voy a citar, ya sé, te hace molestar porque lo voy a decir, pero voy a citar a lo que dijo en su podcast Jorge, te lo resumo.
¡Ya sabía!
En su podcast de Gente Enojada, él dijo, sus infancias no van a quedar arruinadas.
¿Gente Enojada?
Sí, Gente Enojada, porque habla de temas, de cosas que pasaron en Twitter y de la que gente se enojó por, nomás porque sí. Está muy padre.
Nunca se le va a acabar el trabajo, con razón.
Sí, no, pues no. Y él dijo, porque hablaba de Mulan, de que la gente que arruinaron mi infancia por Mulan, que es muy mala. Dice, miren, sus infancias ya quedaron muy atrás. Ya no se pueden arruinar porque ya quedaron en el pasado. Ahora, no arruinaron la película original, la animada, porque no es como que destruyeron la película y ya no hay manera de encontrarla. No, no, o sea...
Sí, sigue ahí.
La película la puedes ver.
El VHS, el DVD, el streaming.
Hay como 10 películas de Tinkerbell. No las van a borrar, ahí van a estar. Si no te gusta
hay como 10 películas, sí, cierto, animadas de Tinkerbell, es cierto.
O sea, si no les gusta la nueva película, vean una de las animadas de Tinkerbell para que les recuerde lo blanquita y menemista que era. Ahí está.
Sí, mírala, es como que ya, sí, esto va a pasar, va a seguir pasando. Da igual, es un personaje. Sí. A ver cómo hace la interpretación. Ya si hace a Blancanieves. A esta campanita... El peor personaje del mundo, pues ya entonces hablamos de eso, pero...
Pero eso dejémoslo con la escritura, no con el color de piel de la... Porque sí, lo siento, pero sí es racista quejarse del color de piel... O sea, quejarte de un actor por el color de piel. No por la actuación, no por el personaje, por el color de piel. O sea, eso sí... Sí es racista, admítanlo. Los que digan de que no, es que no es racista.
Hot takes, hot takes.
Sí es racismo porque, literal, por su raza, no quieres que el actor interprete el personaje. Ahora, digamos, si el personaje es asiático y lo va a interpretar un blanco, pues sí, güey. O sea, pues el personaje es asiático. Pero Tinkerbell es un hada. Es un putada, es una pinche hada, no mames. Oh. Pero mira, esto nos lleva al tema de hoy. Esta fue una de las preguntas que nos hicieron para el anecdotario, pero Héctor y yo...
Que no quedaban como preguntas simples.
No queda como pregunta, pero estaba muy, está muy interesante, honestamente. O sea, sí está muy, muy, muy interesante la pregunta. Así que vamos a tomarla hoy como tema relacionado con esto. Esto dice... ¿creen que esta llamada generación de cristal, entre comillas, acabe censurando algunos estudios en las historias que quieren desarrollar?
No. ¿Tú sientes que no?
No. No, o sea, es...
No siento que a lo mejor el producto en sí vaya a ser lo que vaya a cambiar, pero a lo mejor sí a veces la forma en que se consume o la campaña claro. O la reacción de la gente al hacerlo.
Siento que sí. O sea, es que lo que cambia es lo que se presenta para cumplir una agenda política. Porque también son blockbusters y toda la vida ha pasado, o sea, y tienen que vender. O sea, no estamos hablando de películas independientes, estamos hablando de los blockbusters, los que más que nada están cambiando, porque pues son películas que van para vender, honestamente. No son películas que estén dando... Sí, a veces dan más, pero su propósito principal es vender. Ahora, sí. Decir si van a censurar, no. No va a censurar nada porque hubo algo. Si nos ponemos a leer un poco la historia de la industria, hubo algo... que se llamó el código de Motion Picture Production Code, el código de producción de películas, que estuvo vigente en el 34 al 68. Y aquí les voy a leer algunas de las reglas que había. Okay, este código lo hizo entre el gobierno y la Iglesia Católica en Estados Unidos, en Hollywood, y prohibía ciertas cosas en las películas. ¿Qué les va?
A ver.
Profanidades. No puedes usar palabras como Dios, Jesús, Cristo, no las puedes usar en vano, por así decirlo.
Ya, infiel, hasta los no puedes ser, en el no club puedes, de los amargados.
No puedes decir groserías. También no podías poner desnudos, ni siquiera sugestivo. Ni siquiera es sugestivo. O sea, por ejemplo, que sale un hombre o una mujer desnuda, pero sale, por ejemplo, que se está tapando con una toalla o que se está tapando
una
con
sombra. Algo
lo tapa. Exactamente. No puedes, no podía haber un retrato del tráfico de drogas. No, no había, no puede haber nada de perversión sexual. No podría
que la
haber,
ya nos quitaron la mitad de las películas.
No podría haber nada relacionado con esclavitud blanca.
Oh, shit.
No
puedes
retratar. Exactamente. No puedes, okay. No, ok, esta es una fuerte. No se puede retratar relaciones sexuales entre personas de diferentes razas.
¡Oh, diablos! Ok. Sí.
No podías mostrar escenas, wow, donde se dé un niño, dar a luz a un niño, no se podía.
O sea, ¿un niño dando luz?
O sea, no, dar a luz a un niño, no se puede, un niño dando luz,
no. No creo que ahorita se cambie.
No podías hacer mofa o burla de personas de la iglesia. Y no podías hacer ofensas a alguna nación, alguna raza, X, etcétera, etcétera. No podías usar la bandera, no podías mostrar
¡Madre santa!
No podías usar el uso de armas, o sea, hubo unas que, esas son unas que se consideraron, no sé si llegaron a estar, pero este era un código que fue en Hollywood. Ustedes, esto ya no va a existir, estas cosas ya no van a ver. Sí, esto literal censuraba a los artistas. Ahorita ya no se censura. O sea, no se censura porque estamos, o sea, no, la sociedad se vuelve de mente más abierta, pero al mismo tiempo que se vuelve más de mente más abierta, la sociedad se vuelve más tolerante con ciertas cosas, pero intolerante más con la intolerancia.
Como si fuera, ¿cómo se dice? Algo medio alcahuete, como que decimos, mira, sí, permitimos más cosas, pero estas cosas están horribles. O sea, como que son más, ay, ¿cómo ponerlo?
Es que siento que ya ahora también se enfoca en respetar otras cosas. O sea, en respetar como que a todos.
Sí, ya te entiendo, como
porque
que no
esto,
se vale
esto que aquí
el, ya casi no se vale el teasing o el,
sí, porque el, esto literal es hecho por un cristiano blanco, hombre, ¿me entiendes? Este código que existía. Y esto censuraba, o sea, esto era una prohibición. Ahorita no existe, y dudo mucho que exista, un reglamento que diga, no se puede esto, no se puede el otro, no se puede esto, no se puede esto, no se puede, no.
Sí, lo dudo.
Sí, y esto era algo que existió en el siglo pasado, en Hollywood. Entonces, no, o sea, ahora, volviendo a repetir, gente enojada siempre ha existido, siempre ha habido. Gente que le moleste las cosas, siempre ha habido. Ahora, la gente que ahorita se molesta con la sirenita negra o con Tinkerbell negra, ese tipo de gente a veces es la misma que se queja de la generación de cristal, que dicen de que, ay, porque la inclusión, o sea, se quejan de la inclusión, ¿sí? Pero ahorita se están quejando por, o sea, se están quejando de la gente que se queja. Entonces, siempre va a haber gente que se va a molestar, siempre va a haber gente que le va a molestar X o Y razón. Como hay gente que le molesta la falta de representación, hay gente que le molesta la, entre comillas, el exceso de representación. Entonces, sí, a la gente le va a molestar todo. Pero no creo que lleguemos a un punto en el que vaya a haber una censura.
No creo que llegue una censura, pero siento que lo que te decía ahorita, que van a cambiar unas cosas de cómo lo procesa todos, hasta los mismos actores. Y lo digo por las cosas que ya han pasado. Por ejemplo, ¿quién fue? Alguien recientemente, de esos que dejan sus papeles, ¿te acuerdas? De los que dicen, no, ¿sabes qué? No puedo interpretar este papel.
Sí.
O sea, siento que hay siento que hay algo que sí va a cambiar porque no lo dejan nomás por dejarlo. O sea, hay gente que se va en contra directamente de los actores y yo sé que eso ya ha pasado desde hace mucho, mucho tiempo. Hay gente que no entiende que son actores y a eso se dedican. Los han atacado por miles de cosas. Pero ahorita siento que es más común sentirse con el poder de decir, no, ¿sabes qué? Escúchenos, estudios, escúchenos, vean lo que podemos hacer, vean lo que queremos. Y no, no siento hasta el punto, como tú dices, de que vayamos a censurarlo, pero sí siento que ha tenido cierto impacto de ciertas maneras, hasta por ejemplo lo que ocurrió con Sonic, no que sea algo de que censura ni nada, pero escucharon al público, escucharon a la audiencia, sí. Importó, el público mandó al final, dijeron no nos gusta este diseño, denos otro. O sea, no dijeron de nosotros, pero dijeron, no nos gusta este diseño, quisiéramos que fuera otra cosa, y lo consiguieron. Igual cuando pasan los actores que dicen, no, ¿saben qué? Pues no se me hace respetuoso para cierta comunidad que yo interprete este papel, mejor lo voy a dejar. O sea, sí siento que ya si está bien o si está mal, ya cualquiera lo va a decidir, sí siento que esta clase de cosas se están volviendo más comunes, el sentirse con el poder de reclamarle al artista, al creador.
Yo sí pienso, el problema de los artistas es que no les están reclamando, el problema es que, ese es mi problema, yo sí pienso que un personaje de cierta raza, probablemente que lo demande, o sea, un personaje de cierta raza, sí debe ser protagonizado por una persona de esa raza, ¿me entiendes?
Sí.
Como es la cosa con los personajes de, creo que en Family Guy hubo un actor blanco que interpretó a uno negro. Yo sí pienso que esos personajes los de interpretar a una persona negra, ¿sí? No me vengan a decir de que, bueno, pero con Tinkerbell no es el mismo caso. No, no es el mismo caso porque esa es una hada. Puta madre, es una hada. Pero en estos casos sí. Ahora, yo no pienso que el actor que ya está interpretando a este personaje se tenga que salir. Lo que yo pienso es que ahora en el futuro, las cosas deben de cambiar. Porque es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Gone with the Wind. Gone with the Wind es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero admito, es una película racista. Pero es una película de la cual tenemos que aprender. Porque si decimos, vamos a censurarla, vamos a quitarla, vamos a borrarla de la faz de la tierra, entonces no estamos aprendiendo de nada. ¿Entiendes? Estamos ignorando,
sí, estamos
el pasado. O sea, solo lo estamos ignorando. Ahora, es por ejemplo el episodio de Community o 30 Rock, los episodios que censuraron, ¿no?
Sí.
El punto no es ese. El punto no es de que los censuren o los quiten del aire o los prohíban o... No, el punto es de que ahora en adelante ya no... O sea, se trata de evitar ese tipo de cosas por el contexto histórico. Porque mucha gente dice que... Ay, pero ¿por qué? Entonces una persona negra sí puede ser un whiteface. O sea, es que hay un contexto histórico. Por eso las cosas son como son. Ahora, el punto no es censurar lo que ya se hizo. El punto es de que ya no se haga. Porque, por ejemplo, 30 Rock, Community, series que son de este siglo, siglo XX, e hicieron esas bromas, entonces dices, güey, entonces ahora lo estás censurando porque la gente lo demanda, o porque la controversia, o por la situación, sí, que está ocurriendo. O sea, no lo estás haciendo por apoyo, o no lo estás haciendo porque te sientas mal, lo estás haciendo para
sino por el backfire.
Exactamente. Entonces dices,
como que si te hubieran descubierto y ya te arrepientes cuando te descubren.
Exactamente. O sea, es como pedir perdón cuando te agarran en la mentira. Entonces dices de que, güey, o sea, ese no es el punto no es censurar o eliminar todo lo malo, ¿no? Hay unas cosas que digo, híjole, o sea, por ejemplo, como The Birth of a Nation. Que es así, película súper racista, pero es una película que cambió el cine de manera positiva en el aspecto técnico. Son películas que a veces se tienen que estudiar, pero de ahí en fuera, o sea, no siento que la respuesta sea la censura ni de lo que ya pasó, pero sí el hecho de que las productoras, directores, o sea, de saber qué bromas hacer, saber qué tipo de comedia hacer, saber si es ofensiva, si no es ofensiva, a quiénes afecta, cómo afecta. Sí. Pero no, el punto no es censurarlo, no es de que vamos a borrar este episodio o esta película faz de la tierra. No, ese no es el punto. Sí, al contrario, aprender de los errores de eso. Porque si no, nada más vamos a ignorarlo. Es ignorar la historia, es ignorar los defectos que tenemos como humanos. Porque sí, la historia tenemos un montón de defectos. Sí, pero lo importante es aceptar
que somos mejor de lo que somos. Y siento que para ser mejor cada vez, el punto es darnos cuenta de los errores y voltear y decir, mira, de esto podemos cambiar, esto podemos mejorar.
Ajá, exactamente, exactamente. Ay, se me cayó el micrófono otra vez. Ay, perdón por el ruidito. Que...
No, ese fue el final perfecto. Drop the mic.
Muy buena la persona que nos hizo esa pregunta.
Gracias.
Muchas gracias, está muy interesante. Hay otra hubo otra pregunta que tal vez dejemos para otro episodio.
Yo digo que la dejemos para la siguiente ocasión y también nos manden más cosas que digan. Por ejemplo, no de que haya pasado esta semana, pero digan, ay, ¿saben qué? Me gustaría saber cuál es su opinión con este tema, con esta película. Si nos la quieren mandar para cuando no tengamos tema principal de la semana, utilizarlos, podría ser una buena idea.
Sí, porque sí, agarramos esos dos, este tema y otro, que probablemente en otro episodio lo hablemos. Y sí están súper interesantes y están muy padres, o sea... Y nos gustaría también saber qué opinan de todo eso. Déjenoslo saber en Twitter, en Instagram, en Facebook. Porque sí, es algo que... O sea, digo, es lo padre de ser humano, de que hay muchas opiniones, hay una pluralidad. Y está padre.
Oye, hoy esta semana Luisa sí te cambió, andas muy amigable, andas muy amistoso.
No ando tirando tanto hate hoy.
Andas como Homero sin el crayón en el cerebro.
Oye, gracias. Bueno,
¿dónde te seguimos, amiguito?
Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz y... Héctor, ¿dónde podemos ver tus videos de TikTok?
Ah, ¿no vas a...? Por favor. Vayan a YouTube para buscarme como Caja de Películas. Acabo de subir mi review de Enola Holmes. Y ahorita ya después de esto voy a grabar mi video de Trolls 2 para que ya vayan a verme. Me pueden seguir como Caja de Películas en Twitter y Facebook. Pueden seguirme como soy Héctor Portillo en Instagram. Y por favor, háganse un favor y vayan a ver el mejor TikTok de toda la historia en el TikTok. Soy Héctor Portillo, que hizo el mejor TikTok de toda la historia con Backstreet Boys y Brooklyn Nine-Nine. ¡Vayan a verlo! Anímen a Sergio que también lo haga.
Sí, no, ya lo vi.
Gracias. Te dije que no salió tan mal.
Me da miedo que cuando des el paso me hagas hacer un TikTok.
Dios, ¡no, sí va a pasar! Ya mis amigos aquí en Chihuahua ya les dije, y luego te va a tocar a ti también, y luego a Luisa. Pronto todos caerán.
Pero bueno, y recuerden también seguirnos en Letterboxd, porque estamos en Letterboxd.
Ah, ya los dos Letterboxd. Ya tenemos Letterboxd, es cierto.
Ya tenemos Letterboxd como...
Pues, de hecho, tú eres la única persona que sigo.
Creo que es Sergio Muñoz y Héctor Portillo, literal, así, nada más.
Sí, creo que sí. Yo utilicé mi nombre como Héctor Portillo y Sergio Muñoz, para que nos busquen y vean las películas que vayamos viendo. La otra vez me metí a ver tus listas y estaban buenas. No sabía que se podía hacer listas, entonces creo que me voy a poner a hacer unas cuantas.
Sí, cuando estés aburrido de tus listas, yo sí le hago.
Sí, no, la verdad estaban buenas. Sí me quedé viéndolas un ratito y que se me hace que así todas las películas que vayan saliendo las voy a ir haciendo listas. Está muy bueno para que vayan a vernos allá también.
Y recuerden escucharnos en Spotify, iTunes. Ya no, olvídense Amazon Music, olviden eso.
Y, sí, los otros.
Y y en todas las
personas. Y utilicen
recuerden el hashtag Soy Amargado para ver sus comentarios, sus preguntas, sus memes en Instagram.
Todo Twitter, lo que Facebook, nos quieran mandar. Etcétera. Para que Sergio y yo las compartamos en nuestras redes sociales, utilicen el hashtag para que los compartamos toda la semana.
Así es, así que... Creo que ya es todo, ¿no? ¿Ya?
Creo que ya es todo, ya. Órale, vámonos a cenar. Tú vuelve a tu vida perfecta de amor.
Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.